que con la vieja tenemos una novedad exquisita para el otro día. Estuvo una de las que está defendiendo el tema de la ESMA. Bueno, ahí se va a proyectar la vieja, ¿no? La verdad que es noticia buenísima. Y vamos a empezar a hablar con Juan, pero quiero empezar a hablar directamente por un tema muy puntual. ¿Es peligroso, Juan, el hecho de lo que pasó en Brasil? Ay, mirá cómo te metí en...
¿Qué tal? Buen día primero a la audiencia y a ustedes, Pablo, Mariana y Pablito. Y la verdad que es un gusto estar en el programa, como siempre. Y con respecto a lo que pasó en Brasil, te referís al asesinato de Mariela. Mariel. Sí, la verdad que es terrible esto que pasó, porque se trata de una compañera que era militante de género, militante política, ella era peleadora, ¿no?, concejal de izquierda en Río de Janeiro, que era además declarada lesbiana, digamos,
una madre joven,
digamos,
nacida y salida de las favelas.
Salida de las favelas, y que fundamentalmente, y creo que esto es lo más importante, estaba denunciando los casos de gatillo fácil y de abuso de autoridad de la policía, ¿no?
Y aparte, el dato que me sorprendió es que había sido electa presidente de la comisión para controlar la militarización de Río Janeiro. Uh-huh. Es como una seña feita que la tipa que lo va a controlar recibe 7 balazos. Uh-huh. Y yo, ¿por qué te preguntaba esto? Porque vamos a rememorar lo que es el 76.
Justamente, yo pensaba eso, ¿no? Que por ahí mucha gente dice, ¿para qué volver atrás en la historia? Ya pasó, eso fue el pasado, y todos los años, y ya hace más de 40 años, y seguimos con eso. Bueno, seguimos con eso por esto, digamos, porque si no seguimos con eso, puede volver a pasar, ¿no? Y esa es una prueba muy clara de que puede volver. El caso de Mariel Franco es una prueba muy clara de que podría volver a pasar, ¿no?
Y coincidí, yo sé que vos sos analista, pero aparte sé tu posicionamiento. Yo vi algunas posturas que decían, seguramente que si era rubia, la hubiesen amenazado nomás. ¿Vos crees que esto todavía existe?
Sí, Mariela era pobre, ¿no? Nacida en la favela de Marea, de Río de Janeiro.
Era afro,
era negra, ¿no? Y seguramente ese fue otro elemento que crispa, digamos, a los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales y de los gobiernos, ¿no?, y de la clase dominante. Tenía todos los componentes, digamos, como para crispar a esos sectores, ¿no?, que son esos mismos sectores que instrumentaron en toda Latinoamérica en la década de los 70 las nefastas dictaduras militares. No nos olvidemos que había un plan que con el que se conectaban todos las dictaduras latinoamericanas, que hubo desaparición de hermanos de los pueblos hermanos latinoamericanos en la Argentina, que muchos de nuestros desaparecidos desaparecieron en otros países, ¿no?
El famoso plan Cóndor.
Me acuerdo, por ejemplo, en el caso de la Argentina, de Selmar Michelini, uno de los fundadores del Frente Amplio, que fue desaparecido en pleno centro de Buenos Aires durante la última dictadura.
Bueno, uno de los libros de Bonasso, que habla de Dri, la detención se produce en Uruguay, si no,
claro,
me equivoco.
Claro.
O sea que ahí te daba, y lo traen enseguida,
claro,
para acá.
Claro, y estaba todo absolutamente planificado, por supuesto orquestado fundamentalmente por Estados Unidos, por la Escuela de las Américas, por instructores norteamericanos, y en función de un mismo proyecto, ¿no?, que era implementar un plan económico al servicio de los intereses del imperialismo, de las grandes empresas multinacionales, de los empresarios nacionales de cada uno de estos países, y en detrimento de los pueblos. Y un proyecto económico, y este también es un motivo para seguir recordando y para no olvidarnos que ese proyecto económico es el que en alguna medida sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no?, y que últimamente se está volviendo a profundizar.
Entonces, esto también hay que sumarlo a que hoy CEOs ocupando posiciones muy importante en el gobierno, puede compararse con aquella época o no.
Seguro, seguro. Es increíble porque si uno escucha los discursos del 76 en adelante, uno lo escucha a Videla y tenía un discurso cercano al neofascismo, ¿no? Un discurso cercano al de Hitler o al de Mussolini. Sin embargo, uno lo escucha a Martínez de Hoz y lo primero que dice en uno de sus primeros discursos es liberar la fuerza productiva, un concepto claramente liberal capitalista, ¿no? Y uno revisa las medidas económicas que se pusieron en práctica en ese momento, privatizaciones, desarticulación, comienza ahí la desarticulación del Estado, deuda externa, inflación, corrupción, todos los componentes que nosotros también conocemos, ¿no? Sí, y que están
la caída
familiares
del empresario medio, lo que serían pymes, hoy caían a...
La transferencia de una deuda que era privada, que era una deuda de los empresarios, que se convierte en deuda pública y por lo tanto lo tenemos que pagar nosotros, y esto produce un incremento sideral de la deuda externa. Bueno, son cosas que hoy nos suenan familiares. Ahora, yo creo que hoy, lamentablemente, los gobiernos pueden hacer esto persuadiendo a la gente a través del discurso, a través de las elecciones, a través de los medios de comunicación que nos queman la cabeza y que preparan las decisiones para que un gobierno pueda decir livianamente que va a ajustar a los trabajadores, ¿no? Que para sanear la economía le va a recortar los salarios a los jubilados. En aquel momento había en toda Latinoamérica y en el mundo una conciencia de cambio muy profunda. Había por parte de buena parte de la población una intención política, si vos querés, más o menos organizada, más o menos combativa, pero que planteaba la construcción del socialismo, que planteaba la construcción de una sociedad diferente, que cuestionaban el capitalismo como sistema socioeconómico, que cuestionaban las cuestiones de fondo del sistema, ¿no? Y que además estaban organizados, digamos, había sindicatos combativos donde sus principales referentes iban al frente en las marchas y le ponían el pecho a las balas y que conducían el sindicato a contraturno y seguían trabajando, no tenían eternas licencias gremiales, ¿no? Había estudiantes, organizaciones estudiantiles muy combativas. Bueno, el caso emblemático es el de los estudiantes de la Noche de los Lápices, que estaban organizados para luchar por el movimiento estudiantil.
Secundarios.
Había partidos políticos organizados que planteaban ese cambio, había organizaciones armadas, había movimientos culturales como el movimiento hippie, por ejemplo.
Seguro. El rock nacional.
Los movimientos de rock nacional en toda Latinoamérica, ¿no? En el mundo, qué sé yo, los cambios revolucionarios que se habían producido en la música, en la literatura, digamos, Las Venas Abiertas, Cien Años de Soledad, La Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Uno piensa en obras literarias de todos los géneros que aún hoy a nosotros nos siguen, uno sigue diciendo qué bárbaro esto, lo que plantea, y son de esa época. Entonces, era muy difícil en aquel momento plantearle a la población en general que se iban a hacer ajustes desde el punto de vista económico, que esos ajustes estaban dirigidos directamente a los sectores más desprotegidos de la sociedad, ¿no? Los sectores más humildes. Entonces lo que había que hacer era destruir toda forma de oposición, destruir sistemáticamente toda forma de oposición para después poder poner en práctica ese proyecto económico. Y ese es el trabajo sucio que hace la dictadura, ¿no? La dictadura en complicidad con civiles y en complicidad también con un sector importante de la Iglesia Católica. Por eso nosotros ya hablamos últimamente no solo de dictadura militar, sino de dictadura cívico-militar y eclesiástica, ¿no? Porque sin esos sectores, que tienen un tremendo poder en nuestra sociedad, no hubiera sido posible, digamos. Tres locos sueltos que tomen el poder y cometan esa atrocidad hubiera sido insostenible, hubieran durado dos días. Evidentemente tenía que haber una complicidad muy grande de los grandes medios de comunicación, de los grandes grupos económicos, del imperialismo, de la iglesia, si no, no hubiera podido pasar.
Juan, si le tenemos que explicar al oyente, ¿qué explicación le encontramos a esto cíclico, ¿no? Es decir, che, vino un Ganía con un guachazo fuerte, tuvo que venir el cordobazo, lamentar muertes, vuelve a restablecerse la democracia, vuelve la dictadura, vuelve la democracia, vuelven los poderes neoliberales con el menemismo, volvemos a recuperar terreno, vuelve ahora y ahora de nuevo otra. ¿Le podemos encontrar una explicación a eso?
Sí, yo creo que en parte tiene que ver con que desde hace 200 años vivimos en un mismo sistema socioeconómico. Y ese sistema económico tiene sucesivos periodos de apogeo y periodos de crisis. Esos periodos de crisis se resuelven, o sea, la clase dominante los resuelve de esta manera, ¿no? Entonces, cada tanto necesita o de gobiernos más o menos democráticos, pero que pongan en práctica programas de ajuste, planes de ajuste, o de, en otros casos, de dictaduras violentas que lo pongan en práctica, cueste lo que cueste, digamos, a fuerza de provocar muerte, a fuerza de las armas, a fuerza de la imposición. Y justamente creo que para que esto no se repita, en principio tenemos que tener mucha memoria. Mucha conciencia, darnos cuenta de cuáles son las razones de fondo, darnos cuenta de esto, que no es producto del delirio de dos o tres locos sueltos, sino que es producto de un sistema socioeconómico. Y decidimos a cambiarlo, ¿no?
Eso de los tres locos sueltos, que me parece brillante lo que sí. Aparte, la lógica da que no es así porque se provoca en toda Latinoamérica. No es solo de los tres argentinos. Brasil con su sistema dictatorial, Chile, Uruguay, bueno, y el Plan Cóndor que ejemplificamos.
Sí, incluso hay una apuesta como una experiencia piloto anterior, que es en la Inglaterra de Margaret Thatcher y la Chile de Pinochet, ¿no? Recordemos que cuando la Argentina en el 73 vivíamos esa primavera que fue el gobierno de Cámpora y bueno, todo lo que significó el regreso de Perón y demás, más allá de todas las críticas que le podamos hacer al peronismo en términos históricos, lo que eso significó, digo, desde el punto de vista simbólico, como recupero la democracia y demás, nosotros estábamos saliendo de una dictadura que era la del 66 al 73, y en Chile ya se producía el golpe de Estado que derrocaba a Salvador Allende, y ni más ni menos que a Salvador Allende, una experiencia extraordinaria, un intento de construcción del socialismo por la vía pacífica. Chile,
No, pero aparte avances terribles en educación.
Claro, había tenido avances extraordinarios.
En lo cultural fue impresionante, ¿no? Bueno, el teatro, la música.
Sí. Y en ese contexto, se produce el golpe de Estado en Chile con una clarísima complicidad de la CIA y una clarísima complicidad de los grandes grupos económicos internacionales. Y
una demostración de poder.
Y se instaura una dictadura cívico-militar en Chile cuyas consecuencias aún siguen absolutamente vigentes. Y los grandes medios de comunicación muestran a esa Chile de Pinochet en adelante como un ejemplo, ¿no?
Sí.
Como un ejemplo de un país próspero pero que no tiene escuela pública. Un país próspero, pero que es próspero para el 20% de la población, el otro 80% se muere de hambre, ¿no? Pero es mostrado como un gran ejemplo, y eso no es casual, digamos, eso proviene de ese momento y de esa puesta en práctica de ese proyecto claramente planificado y deliberado, ¿no?
Juan, siempre jugaron un rol importantísimo en los medios de comunicación, pero hoy da la sensación de que con el acceso a internet todo es como que están jugando más, como empiezan a realizar la opinión conjunta a una sociedad a partir de los medios. ¿Crees que está pasando eso?
Sí, es muy poderosa la influencia de los grandes medios de comunicación, ¿no? Si bien también las redes sociales, la posibilidad de acceder a toda la información en internet nos permite de alguna manera, los que tenemos una actitud un poco más crítica, nos permite romper con eso, porque nos da la posibilidad de leer otras cosas, de ver otras cosas, de difundir otras cosas, pero la importancia que sigue teniendo en la media de la sociedad la televisión y particularmente los grandes grupos económicos que manejan la televisión es grandísima. Si uno mira nuestra televisión por cable, digamos, uno se va a dar cuenta que la información internacional que nos llega en un 90% es de las dos grandes cadenas de noticias norteamericanas.
CNN.
Y los canales más importantes de televisión de aire y de cables argentinos están monopolizados por el Grupo Clarín, por el diario La Nación, por, bueno, Telefe, que no difiere demasiado, ¿no? Porque, digo, nosotros nos hemos acostumbrado a eso emblemático del discurso de Canal 13, ¿no? Digo, emblemático en el sentido de que es un símbolo de cómo los medios de comunicación pueden influir y lavarnos la cabeza, pero, qué sé yo, uno ve el informativo de Telefe conducido por un Nico Repetto y también, digamos, se da cuenta cuál es el papel que cumplen esos medios.
A mí lo que me llama la atención de este escenario es que provocaron que, aparte de lo que la historia nos marca, hoy son avalados por el voto de la gente. Que por eso te hablaba del rol que juegan los medios, que juegan las redes sociales y cómo las manejan. Claro.
Es que los formadores de conciencia de la gente son los medios y la escuela. Uh-huh. Y lamentablemente la escuela hoy por hoy no está cumpliendo el papel que debiera de un espacio crítico, formador de conciencias críticas, formador de sujetos activos, transformadores. La escuela también es un lugar disciplinador donde se sigue, digo en términos generales, ¿no?
Sí,
la escuela
sí.
Tradicional, donde se sigue repitiendo los discursos oficiales, la historia oficial, los lenguajes oficiales, las tradiciones del sistema se siguen repitiendo y mal encima, ¿no? Mal, digo, porque ni siquiera es aquella escuela tradicional, disciplinadora, pero con condiciones dignas y son los escombros de aquella escuela, ¿no? No es una escuela nueva.
O sea que es peor.
Sí.
Y con una proyección de un plan maestro que es complejo, te diría peligroso, ¿no? Que ideado por economistas más
seguro,
que por...
Seguro, que apunta a profundizar esto que decía, ¿no? Y no a plantearnos la posibilidad de una escuela diferente y transformadora.
Juan, me contaba fuera del aire que me pareció brillante, la vieja se va a pasar en la ESMA, nada menos, emblemático sitio de lo que fue la dictadura cívico-militar, le vamos a poner también eclesiástica, como dijo Juan. El otro día estuvo una de las que defiende en vivo acá el edificio, porque hay una propuesta de hacer un lindo parque, todo eso, pero me parece que eso es cortar también con la memoria, las propuestas de hacer un lindo parque.
Sí, yo creo que está fantástico como está hoy y debería
incrementar actividades,
presupuesto, porque sí, uno observa que está deteriorado en el último tiempo, que las condiciones de trabajo de los compañeros que trabajan ahí, que en la mayoría de los casos está por concurso, ¿no? Digo, los guías, la gente que trabaja, el personal permanente, debería mejorarse lo que hoy está, que recordemos en lo que era el casino de oficiales de la ESMA, que fue uno de los lugares de los centros de detención clandestina y de tortura más terribles, más crueles y más importantes durante la última dictadura. Hoy por hoy es un museo y además está ahí también el Museo Haroldo Conti, hay una casa de la Madre de Plaza de Mayo, hay una casa destinada a la memoria de Malvinas, en todo el predio de la Escuela de Mecánica, y sería importante que eso siga dedicando, profundice en todo caso el cuidado,
y mucho menos que no lo borre o que no lo...
profundice el presupuesto para que eso siga actuando como ha actuado en estos años, como un lugar que la recorren muchísimas escuelas, que la recorren muchísimos turistas, que uno cuando va a Buenos Aires es un lugar de visita, de eso que no puede perderse, ¿no? Y que, bueno, ayuda enormemente a mantener viva la memoria. A nosotros nos ha pasado de ir a visitarlo con estudiantes terciarios, y me han contado otros compañeros de ir con estudiantes secundarios, y les produce un quiebre, ¿no?
Sin duda.
Porque afectivamente, emocionalmente, es muy, muy fuerte ver esos lugares donde específicamente Capucha y Capuchita, que son los centros de detenciones en el altillo del casino de oficiales, cuando uno entra ahí y realmente parece que hay una energía terrible, ¿no? Que conmovedor, digamos.
Sí, terrible. A ver, sí. ¿Qué va a decir algo, Pablito? Sí.
Este año se muda a la cárcel de Devoto.
Porque no te escucho.
Quieren, claro, sí, yo sé que Juan no me escucha. Y quieren hacer en el lugar de la cárcel espacios públicos. En la cárcel de Devoto fue la masacre del pabellón séptimo. También es un lugar de memoria.
Cárcel de Devoto. El pabellón fue el famoso discurso y las cárceles abriéndose. ¿Te acordás? La Devoto fue emblema.
Hay que cuidarla también.
Y la Malena, la que estuvo el otro día, de los derechos del hombre, habló que en Campo Mayo se viene una parquización y se sacarían todos los rastros de uno de los centros de detención más importantes que tuvo la dictadura y que causó la mayor cantidad de desaparecidos.
Bueno, y ahí en ese caso vemos también cómo es necesario seguir manteniendo viva la memoria y demás, porque por ahí vemos cuál es el planteo y la solución de los vecinos. Sacarlo de ahí, ¿no? Llevarlo lejos. Esa parece ser, en lugar de ver las cuestiones de fondo que generan, digamos, la existencia de las cárceles y que genera...
Pero esto es intencional, no cabe duda.
Claro, no quedan dudas.
Vos te empezás a encontrar con un discurso, el curro de los derechos humanos, dicho por algún funcionario, te encontrás con la posibilidad del 2x1, que por suerte la sociedad reaccionó. Te encontrás con los arrestos domiciliarios para los genocidas que está en trámite ahora. ¿Y de cuál te estoy hablando? El Tiracosta, Checolá, tipos que decidieron la vida y la muerte de un montón de personas. ¿No es descabellado pensar que te quieren borrar la memoria o no?
No, claro. Es que justamente el mantenerla viva implica el comprender lo que nos está pasando y el plantear la posibilidad de transformar esto que nos está pasando. Entonces esa es la intención de fondo.
¿Es positivo eso de la contra social en contra del 2x1?
Sí, claro. Tendría que haber sido quizás mucho más,
seguro,
¿no?
Seguro.
Pero claro que está bien. Todo lo que hagamos en función de repudiar aquello que está en contra de nuestros intereses como trabajadores, como pueblo, y todo lo que hagamos en función de recuperar la memoria está bien, digamos. Lo que uno por ahí siente es que quizás no es suficiente, ¿no? Quizás deberíamos estar haciendo mucho más, digamos. Quizás deberíamos estar enojándonos mucho más por algunas cosas y quizás también deberíamos poder organizarnos políticamente, ¿no? Los sectores más desprotegidos, los sectores populares, los trabajadores, los sectores que de alguna manera somos víctimas de este sistema socioeconómico, para cambiarlo definitivamente, porque esa es la única forma de que nada de esto vuelva a pasar, ¿no? Si no, va a pasar esto que vos planteabas, digamos, es cíclico. Y vos fíjate esto, Pablo, por ahí cuando a nosotros nos cuestionan, los que tenemos más de 50 años, más de 40, pongámosle, nos cuestionan por qué revolvemos el pasado y todo eso. Vos fíjate que una persona que nació a fines de la década del 30, que hoy anda por los 70 y pico, los 80 años, y vivió la dictadura del 30, la del 43, la del 55, la del 66, la del 76. Yo nací en el 64, en el 66 hubo un golpe de Estado, después hubo 2 años y pico de democracia y hubo otro golpe de Estado. Yo viví hasta los 20 años en dictadura. ¿Cómo no vamos a tener temor de que eso vuelva a pasar? ¿Y cómo no vamos a plantear que nunca más, digamos, este periodo de 40 años sin dictadura es inédito, digamos, porque es la primera vez después de un siglo, después de un siglo, ¿no? De acostumbrarnos a que cada 10 años la cosa se resolvía con que vuelvan los milicos y mano dura y un golpe de Estado.
Sí, casi un pedido social.
Claro. Entonces, por eso digo, tenemos que hacer, si no ha pasado en estos últimos 40 años, justamente porque no nos hemos olvidado de ese pasado, ¿no?
Juan, te voy a preguntar con respecto a veces da la sensación de que muchos de estos tipos la han sacado barata después del mal que han hecho. Y el otro día leyendo, porque murió Viñón, el último...
Y viven mucho encima, ¿no?
Había sido que fue preso a los 83 años. Claro. El tipo que decidió, que le dice a Estela de Carlotto, allá en Uruguay los dejaban vivos y se organizaban en las cárceles, acá no va a pasar. Hablando de la hija, y le entregó el cadáver días después. Da la sensación de que como que llegamos tarde, pero es mejor, aunque sea llegar tarde pero seguro. ¿Te da la sensación de que la sacaron barata?
Y sin duda, incluso algunos de ellos no estuvieron presos nunca, porque
nunca
fueron condenados y enseguida les tocó por la edad la prisión domiciliaria y demás, no estuvieron presos nunca, ¿no? Los que fueron declarados crímenes de lesa humanidad, sí, en algunos casos, pero en otros casos, que fueron declarados condenas menores o delitos menores, ni siquiera alcanzaron a estar presos. Es terrible, digamos. Terrible eso. Y con la... Lo más terrible es que uno no nota por parte de... Yo no lo escuché por parte de ninguno de los dictadores o de quienes fueron cómplices de la dictadura un mínimo arrepentimiento. No. Ellos siguen reivindicando ideológicamente lo que hicieron.
Y el pacto de silencio.
Eso creo que es lo más terrible, ¿no? Porque si vos me dijeras, son unos viejitos que se dieron cuenta y que ahora dicen, bueno, cometimos errores que no debíamos haberlo cometido, fue una barbaridad, yo me arrepiento, me sentí obligado. No. Ellos siguen pensando que eso que hicieron está bien, que fue en favor de la patria, que los de enfrente eran el enemigo. Siguen pensando eso, ¿no? Eso es lo más terrible.
La verdad que sí. Cuando hay alguna... cuestionamiento con lo que pasó en el 76, te plantean, sí, pero eran dos enemigos, y te quieren instalar la famosa teoría de los dos demonios. ¿Cómo se lo explica, Juan? Decirle, no, esto no fue así, muchacho, un sistema sistemático, sí. Y el otro, ¿me entendés? El otro lado estaba la sociedad, no busquen mucho más que
sí,
eso.
Sí, fue absolutamente desigual en principio. Una guerra es el enfrentamiento de dos bandos que tienen condiciones más o menos similares. Y el enfrentamiento, en todo caso, la guerra es el enfrentamiento entre dos ejércitos regulares, es el enfrentamiento entre dos estados. En este caso fue el estado enfrentando a sectores que, bueno, alguien puede decir, pero eran sectores armados, eran organizaciones armadas. Bueno, en esto hay datos que son contundentes y que echan por tierra absolutamente con esa teoría. Los informes del propio ejército reconocen que al iniciarse la dictadura, las organizaciones armadas no alcanzaron a superar los 2.000 integrantes, entre ER, Montonero, La Paz, de los cuales 500 estaban efectivamente armados. 500. Y las últimas acciones militares, sí,
importantes. Muchas de las armas eran robadas a un policía en una esquina.
Seguro, incluso las acciones llevadas adelante por esos sectores, algunas son repudiables, son crueles, nadie lo niega eso, ¿no? Que hayan puesto una bomba en un lugar y haya muerto un inocente, nadie lo niega. Pero habían sucedido las últimas unos cuantos meses antes del golpe, o sea, estaban en franco retroceso de esas organizaciones armadas, y por otra parte, bueno, si habían cometido un delito, lo que merecían era un juicio y un castigo justo, pero de ninguna manera lo que sucedió, una brutal represión, hubo 30.000 desaparecidos, hubo exiliados, hubo presos políticos que no se consideran desaparecidos porque estaban blanqueados, digamos, pero que estaban presos por razones políticas. Hubo prohibiciones, hubo gente que se guardó en su casa porque estaba amenazada, hubo gente que se autoexilió porque sabía que si se quedaba lo hacían boleta. Si sumamos todo eso, fueron...
Y los centros clandestinos de detención, que fue un eje del temor.
Pero claro, si sumábamos todo eso, estamos hablando de cientos de miles de personas, ¿no? Uh-huh. Que fueron víctimas. Y vuelvo a insistir, las organizaciones armadas, lo que decían combatir, eran unos pocos miles, y hubo cientos de miles de víctimas. Entonces, esto prueba que ese terrorismo de Estado no fue aplicado a las organizaciones armadas, o que el objetivo no era combatir esas organizaciones armadas, los subversivos, como decía la gente, los guerrilleros, sino que apuntaba a destruir las organizaciones sociales, incluso las más pacíficas, digamos. Cuando uno recuerda algunas víctimas y uno recuerda a maestros, digamos, como Isauro Arancibia, ¿no? Que no habían agarrado jamás un arma.
Bueno, la noche de los lápices, como vos dijiste.
Uno recuerda a pibes de 16, 17 años, ¿no? Entonces, que por ahí tenían simpatía o tenían algún vínculo con esas organizaciones armadas, pero que no necesariamente habían agarrado un fusil ni habían puesto una bomba. Entonces, esas fueron las víctimas. Entonces queda claro que apuntaban a otra cosa. La dictadura llega con un discurso de con tres argumentos, ¿no? Sanear las instituciones del desgobierno que supuestamente había durante el gobierno de Isabel, que lo había, digamos, porque todos sabemos que Isabel era inepta para gobernar, Isabel Martínez de Perón, pero que faltaba poquito para unas nuevas elecciones legislativas, ¿no? Eso se curaba con más democracia, en todo caso. Y tantos casos hemos tenido de... Digo, hoy tenemos un gobierno que por ahí parece que no sabe lo que hacer con el gobierno, ¿no? Y sin embargo, eso no justifica un golpe de Estado. Entonces, bueno, y además, digo, si era recuperar la gobernabilidad, queda claro que no la recuperaron. Cometieron atrocidades como la Guerra de Malvinas, ¿no? El otro argumento era sanear la economía, y la dictadura terminó con un incremento abismal de la deuda externa, terminó con casos de corrupción de parte del Estado brutales, como fue la construcción de las autopistas de Cachatore o los estadios del Mundial, detrás de los cuales hubo o los negociados con empresas como la construcción de la represa Salto Grande, que sabemos que hubo complicidad entre las grandes multinacionales y el Estado.
Y el endeudamiento.
Terrible negociado. El endeudamiento externo y esto, lo que decíamos hoy, la transferencia de deuda privada que se convierte en deuda pública. O sea,
después Cavallo le da otro empujoncito a eso. Después.
Claro, desde el punto de vista económico, para la gente y para el país en general fue una catástrofe. Fue beneficioso para un pequeño grupo, ¿no? Pero para la inmensa mayoría de la gente fue una catástrofe. Y lo otro, esto de terminar con... El otro argumento era el de terminar con la subversión, que bueno, ya queda claro que no era eso.
Y el cuco del comunismo te vendía constantemente. En esto que vos dijiste del apoyo cívico, yo creo que existe aparte porque no es descabellado analizarlo desde el punto de vista que los referentes del golpe de Estado y de la dictadura en sí quisieron iniciar sus carreras políticas democráticas. Y esto, sin lugar a duda, es por la injerencia cívica, ¿o no?
Pero
civil.
Claro.
Incluso... Mancera quería transformarse en el nuevo Perón, Videla mismo.
Pero claro, incluso los propios Estados Unidos, digo, después que apoyan abiertamente la dictadura, la financia, la apoyan desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de sus propios medios de comunicación y demás, cuando ven que ya están desacreditadas y que ya hicieron el trabajo sucio, las empresas las empiezan a cuestionar y empiezan a propiciar la apertura democrática, ¿no?
Sí. Eso era una tarea que le salía bárbaro a Kissinger, ¿no?
Claro,
que venía
claro.
Y después lo empezó a criticar.
Claro, eran los maestros en eso, digamos.
Para mí que se endeudaron.
En despegarse dijeron, rápidamente, sacar los pies del plato y...
Bueno, es hora de cobrar, muchachos, claro. Así que vamos a volver a la democracia.
Claro.
No, terrible. Y cuando se analiza que se le plantea el tema de sistemático, ¿no? Es sistemático porque fue un sistema, una maquinaria en funcionamiento de el miedo, la represión, la tortura.
Es
porque
sistemático.
Lo mismo que pasaba acá, pasaba en Salta, pasaba en los centros clandestinos de detención en Córdoba.
Sí,
acá mismo hubo...
Sí, uno ve cómo funcionaban esos centros clandestinos.
Es como que lo planearon.
Y estaba todo absolutamente planificado, digamos. Justamente lo que hablábamos hoy, la escuela de mecánica, era una maquinita, digamos, cómo funcionaba todo allá adentro.
Viste que
¿no?
la historia dice que vienen de una escuela francesa que le plantean el tema de la tortura como herramienta para adoctrinar la sociedad. Así lo plantean.
Sí, incluso esto de asesinar a alguno de los desaparecidos y a otros liberarlos, también tiene que ver con ese plan sistemático y perverso, digamos.
Sí.
Que un compañero salga y cuente lo que le pasó ahí, porque eso implicaba seguir infundiendo el terror en el resto de la sociedad,
sí,
¿no?
Sí.
Y además esta cuestión de... que los dictadores se sientan dueños de la vida y de la muerte, digamos. Que ellos se sientan dueños de decidir, bueno, a este lo hacemos boleta, y a este porque se nos antojó, porque nos gustó la cara, porque era pariente de un pariente, o porque me desperté, digamos, hoy contento y lo voy a dejar libre, digamos, ese tipo de cosas hacían, ¿no? Y eso es justamente prueba de la arbitrariedad de ese plan, ¿no? Prueba de la arbitrariedad y de lo sistemático de ese plan.
A mí siempre me gusta recomendar para entender qué le recomendás en literatura, pero como sé que sos amante de lo audiovisual, el cine ha jugado un papel importante con respecto a mostrar esa época. Me parece que más en el último tiempo. Podemos hablar de una historia oficial en su momento.
Claro, hay una película emblemática, recordaba yo, que es La historia oficial, por el momento en el que se presenta. O La noche de los lápices.
Fue audaz, fue confrontativa la...
Sí, o La noche de los lápices, la digamos, los que, lápices. Bueno, nos permitió de alguna manera, más allá de un montón de críticas que le podemos hacer a la película, nos permitió en alguna manera, en alguna medida, porque era una película protagonizada por adolescentes y demás, introducirla a las escuelas. Uh-huh. Eso fue muy importante en su momento.
Aparte, la historia, la noche de los lápices, es relatada por un sobreviviente,
claro.
O sea que un testimonio, bueno, uno debe decir real de lo que había pasado.
Sí, yo recuerdo que justamente allá por mediados de los 80, Pablo Díaz visitó Concordia, sí, y en esos días se estaba presentando la película, entonces bueno, por todos esos motivos fue muy emblemática la película. Después, a lo largo del tiempo, se han hecho otras muy, muy buenas y con mucho contenido y muy valiosa, quizás desde el punto de vista de la profundidad y del valor estético, mucho más valiosas que estas, pero bueno, esas fueron emblemáticas por el momento,
por
quizás,
el momento.
¿No?
Cuando pero todavía hay, estaba todo muy fresco.
Pero hay muy buen cine y que en alguna medida, digo, documental y argumental, ¿no? Que en alguna medida, directa o tangencialmente, porque quizás transcurre en ese momento, a lo mejor la historia es una historia de amor, pero transcurre en ese momento, hay muchísimas películas que son muy lindas, que son muy buenas y que nos permiten recuperar ese momento de la historia, ¿no?
Bueno, Garage Olimpo fue una película dura, pero que te muestra cómo funciona. Y el otro día vi una película que te la recomiendo si no la viste, Juan Pasaje de Vida, con Miguel Ángel Sonay y el Chino Darín, sobre esa temática, la verdad que brillante. Uh-huh. Pero también quería ver, porque el otro día un compañero me dice, che, en el Día de la Mujer se olvidaron de hablar de Norma Rostito, ¿no? Que uh-huh. Hubo testigos que dijeron que lo que le hicieron en la ESMA fue terrorífico. Es uno de los ejemplos, también. Hay una película bastante interesante.
Sí. Sí, el tema es que, por lo general, ¿no? El caso de las mujeres que fueron detenidas fueron tratados de una manera mucho más cruel.
Ahí está, eso que...
Justamente, digamos, porque si hay un sector de la sociedad que es particularmente machista, son las Fuerzas Armadas, ¿no? Por su propia formación, digamos, y porque quizás en ese lugar de poder crispan, digamos, de alguna manera... lo más terrible, lo más profundo de ese machismo y de esa violencia en contra de la mujer, ¿no? Justamente en la ESMA había una sala de parto que no era más, era una habitación que no era más grande que este estudio, y donde nació Victoria Donda, por ejemplo, ¿no? Digo, para mencionar un caso que es bien
legisladora
público,
nacional,
que es bien público, bien conocido, y bueno, y la inmensísima mayoría de las compañeras que fueron detenidas fueron violadas, fueron humilladas en su condición de mujer, y era a ellas particularmente, si bien muchos de los papás también fueron víctimas, pero era a ellas a las que le quitaban los hijos de sus vientres, ¿no? Y esto es paradójico también porque muchas de quienes avalaron esa ideología, quienes la siguen avalando, quienes avalaron esas cuestiones con el argumento de que algo habrán hecho, son los que hoy se rasgan la vestidura por la posibilidad de que se
despenalice
el aborto, ¿no? Entonces, es muy paradójico eso, ¿no? Se justifica que hayan secuestrado a los chicos recién nacidos, que esos chicos... muchos casos eran producto de las propias violaciones ahí dentro de la detención, y eso se justifica o se hace la vista gorda o no se condena con la fuerza que debería haberse condenado, y sí se rasga la vestidura en favor de la vida cuando estamos hablando de otra cosa, digamos, que cuando uno habla de despenalizar y legalizar el aborto en el sentido de que el Estado se haga cargo, como una cuestión de salud pública,
sí,
¿no?
Salud
cuando
pública. Pero te llevan el debate a la
claro,
concepción.
Claro, cuando uno plantea eso, no plantea que las chicas se hagan livianamente un aborto, no estamos planteando eso, ¿no? Lo que estamos planteando es que se hace igual y por lo general a la chica más humilde la lleva a la muerte, ¿no? De eso estamos hablando.
Sí, yo creo que en el tema del aborto, justamente hoy lo dije en forma editorial, es donde sí se notan las clases sociales.
Seguro.
Porque el que tiene plata se va a un sanatorio.
Seguro, y tiene todas las condiciones para volver a hacerse ver si se siente mal, para medicarse, para seguirse cuidando, todo eso.
Para los calmantes por los dolores y todo eso, mientras que el otro lado no.
Las chicas más humildes, la única posibilidad que tienen es recurrir a un aborto clandestino con todo lo que eso implica.
Sin ninguna condiciones de higiene, sin medicamento, y provoca obviamente un gran índice de mortalidad. Algunos dicen que el principal en el tema del embarazo es la principal causa de muerte, o la segunda, el otro día leí así. La verdad que el Estado tiene que legislar, porque los que están en contra no plantean, están a favor de la vida, pero en la vida también están las mujeres que abortan y mueren, y qué va a seguir pasando.
Sí, además, bueno, ya sabemos que muchos de los que plantean esa acérrima defensa de la vida, después se regocijan cuando matan a un pibe de 11 años en la calle, ¿no? A balazos, o cuando linchan a un pibe porque robó un celular.
Que muere también.
No está mal, no está bien robar un celular, digamos, y no está mal que la sociedad lo condene, pero mucho más mal está que a ese chico se lo termine, la gente termina haciendo justicia propia y lo termina justiciando en condiciones absolutamente desiguales, ¿no?
Para mí es tristísimo, pero también es triste escuchar o leer a veces las opiniones en las redes sociales de personas, y en muchos casos las conozco, que son demasiado crueles, muchachos, déjense de joder con eso, porque no es la idea de sociedad que por lo menos yo quiero que pase esto con un pibe de 14 años.
Yo sé que las redes sociales son, para bien o para mal, un reflejo de lo que la sociedad piensa, ¿no?
Pero a veces te da miedo, Juan.
Claro, porque digo, uno antes para escuchar eso, que escuchar que un amigo diga una barbaridad esa, capaz que nos teníamos que juntar en un bar y tomar una cerveza, unos vinos, y por ahí se desinhibía y empezaba a decir barbaridades. Ahora, digamos, de alguna manera, si bien las redes no son anónimas, porque uno puede saber quién escribe, o sea, muchos nos identificamos con nombre y apellido.
Sí, yo en muchos casos, por eso dijo, son gente que
conozco. Claro, no son anónimos, pero se encubren de alguna manera detrás de un teclado, detrás de una pantalla, y creen, a lo mejor tienen la ilusión, digamos, de que estando ahí lo pueden decir con mayor impunidad, ¿no? Por ahí muchos no son conscientes de que miles de personas podemos estar leyendo eso del otro lado y lo que eso significa, y demás. Pero son muchas las barbaridades que se leen y se escuchan en las redes sociales, ¿no?
Juan, te llevo a un escenario para analizar cómo estás viendo. Hablamos de Brasil, pero te llevo a lo macro, al contexto internacional en general, con un Putin ganando en Rusia y va a ser el segundo presidente con más tiempo en el mandato después de Stalin, pero con Trump, con Corea del Norte, que te lo venden como un demonio, con China, que empieza a jugar un rol importante, dice que en el escenario del petróleo. ¿Cómo estás viendo el contexto?
Sí, en términos generales estamos en una etapa de un profundo retroceso de lo que han sido en algún momento, digo, principios del siglo XXI, ¿no? Del 2000 al 2010, digamos, lo que fue un avance en todo el mundo de experiencias más o menos progresistas y algunas de ellas revolucionarias, ¿no? Las menos quizás, pero hubo experiencias, intentos de construcción del socialismo, intentos de construcción de una sociedad diferente, y hoy por hoy parecen estar mayoritariamente en retroceso, ¿no? En un franco repliegue, y parece ser como que hay de nuevo una embestida de la ultraderecha, de los proyectos más reaccionarios, de los proyectos más negados con la democracia.
Trump es un ejemplo de esto.
Seguro.
Con un muro, con México.
Es quizá el más simbólico, ¿no? El más emblemático. Y bueno, y no por casualidad, digamos, se da en la que sigue siendo la potencia más importante del mundo, Estados Unidos, más allá de que China le pisa los talones, ¿no? Pero hoy por hoy lo sigue siendo, bueno, y parece ser eso, ¿no? Pero yo creo en aquello que dice la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Yo me muero como viví. Yo sigo pensando que este no puede ser el camino, ¿no? Yo me resisto a creer que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, van a vivir en esta sociedad. Entonces creo que esas experiencias que vivimos extraordinarias de intento de cambio, a las pocas que quedan tenemos que seguirlas apoyando y sosteniendo y profundizando, y aquellas que quedaron truncas, intentar revisar por qué quedaron truncas, por qué fracasaron en algunos casos, y retomar lo mejor de esas experiencias y organizarnos para definitivamente construir una sociedad diferente, ¿no? Lo que pasa es que esto lo han planteado, qué sé yo, lo planteó Marx cuando decía proletarios del mundo unidos, lo planteaba el Che cuando hablaba del 1, 10 y 1000 Vietnam, lo planteaba Mariano Moreno cuando decía que para que la Revolución de Mayo triunfe había que extenderla a todo el continente, ¿no? Si estos procesos de cambio no son universales, no se dan en todo el mundo y no triunfan a escala global, van a quedar aislados y van a, más tarde o más temprano, el sistema capitalista y los grandes grupos económicos y el imperialismo lo van a hacer bolsa. Entonces eso tenemos que aprender también, ¿no?
Sin duda. Bueno, San Martín, que decíamos, seamos libres, que lo demás...
Seguro,
¿no?
Seguro, y tenían proyectos continentales, seguro, San Martín, seguro. Bolívar, Artigas, pero ninguno pensaba en una revolución en su propio país y en chiquito, uh-huh. Todos tenían proyectos revolucionarios, uh-huh. Continentales, ¿no? Universales de alguna manera.
Ahora, Juan, seamos conscientes que este tipo de modelo te pega guachazo a veces en una o dos generaciones, que después de la revolcada es difícil levantarse. Pero, obviamente, el optimismo está en hacerlo y transformarlo en una sociedad colectiva. Pero, ¿es así o no?
Es muy difícil. Es quizás cada uno por ahí lo siente como cada vez más difícil, ¿no? Cuando uno tenía 20 años decía, seguro que lo voy a ver. Ahora, será que lo voy a ver, digamos. Claro. Pero yo creo que se trata de eso. Lo último que nos podría pasar es que nos derroten ideológicamente, ¿no? Que nos derroten... nuestras esperanzas, nuestras ilusiones. Yo creo que por otro lado hay atisbos de, qué sé yo, yo miraba anoche los talleres iniciales en el profesorado de ciencias sociales, que es el lugar donde trabajo, ¿no? Se estudia historia, geografía y ciencias políticas, se estudian ciencias sociales, se estudia para docente, nadie va a pensar que va a ir a estudiar y se va a enriquecer, ¿no? Y estaba lleno, nosotros no hacemos promoción, hay cientos de ingresantes y muy mayoritariamente, si bien nosotros propiciamos que los adultos sigan estudiando y les facilitamos todas las condiciones y demás, a mí me llamó la atención que un 90% eran pibes recién
salidos.
Son pibes recién salidos, qué sé yo, en los últimos 4 o 5 años han salido de la secundaria, ¿no?
Ah, qué lindo.
Pibes sí, de entre 18 años y 22, 23, eso es la inmensa mayoría de los ingresantes. Una cuestión que a uno, bueno, le da esperanza nuevamente, ¿no?
Y el sistema este de, te diría, darle a la sociedad a partir de planes y estos subsidios y todo eso, ¿es peligroso para una sociedad o no? Cuando se empiezan a perder algunos valores, pero que parece que son intencionales por parte de los poderes, de decir, che, vamos a generar una sociedad media pacata en el pensamiento, te diría.
Sí, yo en realidad creo que el Estado debe estar presente y que el Estado debe, en el caso de los sectores más humildes o más desprotegidos, debe protegerlo a través de programas, a través de planes, a través de... que en muchos casos son parches, no queda ninguna duda, pero que en lo inmediato son necesarios, digamos. Y creo que ese rechazo por parte de una... parte de la sociedad, que le llama a quienes cobran esos planes planeros y que cree que el problema fundamental...
El famoso reaccionario.
Y
como
que piensa que el problema fundamental del país está en eso, los planes... El problema fundamental de en nuestra economía, está en la deuda externa, en los tipos que hacen extraordinarios negocios acá, pero que no son de acá, como las empresas multinacionales y se llevan la guita, de los empresarios nacionales que van y depositan la plata en paraísos fiscales, de las y extraordinarias ganancias que obtienen esas empresas a costa de los trabajadores. Esos son los verdaderos ladrones, ¿no? Uh-huh. Y esos son los verdaderos saqueadores, digamos. Uh-huh. Si eso no pasara, el Estado tendría los recursos necesarios para proveernos quizás a todos, uh-huh, de una computadora, para proveernos, seguro, a todos.
Generación de trabajo genuino.
De una ayuda social, de una jubilación digna, de sueldos dignos en el caso de las empresas, de los empleados estatales. Y eso obligaría también a los empresarios a tener que pagar también esos sueldos dignos, ¿no? Entonces, pasa por ahí la cuestión, digo. Yo creo que la gente corta el hilo por lo más delgado, es más fácil agarrarse con el más débil, con el que está más abajo.
Me quedó el otro día que me contaban que Duchovny le dijo: tenemos la Argentina para invertir, ¿y por qué vos no tenés la plata en la Argentina?, le pregunto un gallego. No supo qué responder, o sea que las inversiones no llegaron. Terrible escenario, ¿eh? Sí, yo coincido en eso. La verdad que el sistema financiero, el sistema petrolero, se la están llevando.
Que se lleven los recursos naturales y encima nos contaminen, digamos. Esas son las cosas por las que hay que preocuparse, ¿no? No porque un vecino cobre un plan de 1.000 pesos.
O lo que instalaron con la salud pública para la gente de Bolivia, una boludez,
claro,
una idiotez.
Claro, claro, es. En los lugares fronterizos no llegan ni al 5% la cantidad de extranjeros que se atienden en nuestros hospitales, y en Buenos Aires debe ser el 1%. Claro. Entonces, no puede ser ese el problema, no podemos estar mintiendo eso.
No, si te lo instalan,
sin
porque
ninguna duda detrás de eso, lo que hay es un enorme prejuicio, hay xenofobia, hay racismo, ¿no? No hay duda.
Juan, 31 entonces de marzo,
bueno,
se va a estar.
Al final no terminamos de decirlo. Para nosotros es muy grato y muy emocionante, digamos, la posibilidad de que la película se proyecte en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. Y bueno, no tenemos todavía el horario, pero lo vamos a difundir ni bien lo tengamos. Y por ahí, bueno, si alguien nos escucha por internet y está en Buenos Aires, obviamente la entrada va a ser libre y gratuita, lo invitamos. Y
31 cae, ¿te acordás del día?
Es el sábado siguiente,
perfecto,
el 24.
Perfecto.
Es
perfecto.
En el contexto, digamos, de las actividades que se organizan por la memoria, por el mes de la memoria. Y lo otro, Pablo, anda circulando ahí en internet, se puede bajar desde el Facebook mío, desde la página de los libros, un compilado que se llama Relatos para la Memoria, que es un compilado de todos los libros anteriores míos y de los que vendrán, con relatos que hablan de los derechos humanos, de la memoria, de la historia reciente. Y me parece interesante, por ahí ese libro no va a salir en formato
libro,
papel, digamos, está solamente en formato digital, pero por ahí es interesante para quienes quieran trabajar alguno de esos relatos en la escuela o con un grupo de personas, que se llama una comisión vecinal, donde quieran, se puede descargar de internet. Son relatos cortos y que están pensados en realidad para esto, para pensar juntos, para discutir, no para decir ninguna verdad revelada, ¿no? Y para poder charlar sobre estas cosas. Así que bueno, se puede descargar, la página, si uno busca, pone Juan Menoni Libros en el Google, aparece la página de los libros y de ahí hay una solapa para descargarlo.
Perfecto,
a ese y a los libros anteriores.
Ahí podés leer, yo los leía todos, bueno, pero es gentileza de Juan que me los ha regalado. Igual ya presté varios porque me pidieron uno. Lo presté y me dijeron, che, tenés el otro, y se fue multiplicando. Igual me los devuelvo y lo tengo bien acomodadito en mi biblioteca. Juan, si tenés que orientar, la última, si tenés que orientar a alguien sobre esta temática y le decís, lee este libro, ¿cuál le recomendás?
Qué sé yo, hay muchísimos.
Que yo sé que te pongo en un brete ahí. Pero las velas abiertas, si bien no tocan un tema, te orientan para...
Las venas abiertas se escribe juntamente durante la dictadura, Galeano lo escribe en el exilio, y después hace un agregado en el 77,
bueno, claro,
79 creo, hace un agregado, actualizando la situación a ese momento, Y es un libro extraordinario para entender cómo se va generando, se va gestando lo que van a ser los golpes de Estado, para entender todo lo previo, para entender nuestra historia más profunda. Es un libro extraordinario. Después, bueno, digo, para saber puntualmente lo de la dictadura, creo que no está mal volver al Nunca Más, ¿no? Al libro que relata los testimonios de los familiares durante
el juicio.
Ahora
andan circulando en YouTube varias imágenes sobre el juicio a la Junta, que ahí te encontrás con testimonios.
Sí, después hay muchos libros sobre situaciones puntuales, sobre la masacre de Trelew, sobre la masacre del Pabellón Séptimo, sobre la historia, no solo son memorias, libros sobre los desaparecidos de Concordia. Hay libros así sobre situaciones puntuales, ahí lo tiene Pablito. Me parece que son libros indispensables.
Algo habrán hecho.
Y hay mucho en las bibliotecas. Hay mucho en la biblioteca, hay mucho circulando en internet audiovisual, hay mucho para descargar, así que es cuestión de buscar, de indagar. Me acuerdo del vuelo, por ejemplo, de Horacio Barbieri.
El vuelo. Recuerdo de la muerte, de la historia de un entrerriano escrito por Bonazo,
sí,
también es interesante.
Sí, sí, sí. Bueno, hay un libro de Enzo sobre, bueno, la desaparición de personas en Entre Ríos y sobre el accionar de la AAA. Hay muchísimo.
Ahí está. Juan, te tengo que despedir, vos sabés que me apasiona hablando. Gracias por venir, gracias por profundizar este tema y aparte con tu forma de explicar lo que son brillantes. Te agradecemos mucho, Juan, y vamos el